cero, de cero al infinito. Paco de León.
Just a foolish dreamer, but I don't care. 'Cause I know my happiness is waiting somewhere. I'm searching for that silver lining, horizons that I've never seen. Oh, I'd like to take just a moment and dream my dream. Oh, dream my dream.
De cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
El pasado 27 de septiembre se cumplieron 200 años de un acontecimiento que cambiaría nuestros conocimientos sobre el antiguo Egipto. Y es que un erudito francés, Jean-François Champollion, 1790-1832, dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica a partir de la conocida como Piedra Rosetta. Los ingleses se llevaron la piedra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto. Hoy es toda una pieza estrella del Museo Británico. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Bueno, este es el asunto elegido esta semana para nuestro paseo por la historia. Un asunto que tiene este contenido.
Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798. El país tenía enorme importancia porque antes de construirse el Canal de Suez, a finales del siglo XIX, había que atravesar por tierra hasta el Mar Rojo para acceder a las posesiones europeas. Inglaterra y Francia competían para controlar la zona. Las tropas napoleónicas iban acompañadas por un equipo de 167 estudiosos, anticuarios, artistas, lingüistas, para comprender la antigua civilización. A mediados de julio de 1799, cerca de la localidad de El Rashid, Rosetta, soldados franceses, bajo órdenes del oficial Pierre-François Bouchard, excavaban el fuerte Fort-Julian, desenterrando una antigua fortaleza egipcia en el delta del Nilo, en la costa norte de Egipto, cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, una piedra granítica de unos 760 kilos. En la cara pulimentada de la piedra, un fragmento de una antigua estela egipcia del 196 a.C., aparecían tres tipos de escritura. La parte superior, 14 líneas, eran jeroglíficos sacerdotales egipcios. Las 32 líneas centrales estaban escritas en demótico, la última fase de la escritura egipcia, la del pueblo. Y la parte inferior eran 54 líneas en griego clásico, la lengua de los gobernantes y de la administración del Estado del Antiguo Egipto desde época helenística, que los estudiosos sabían leer y fue la clave para descifrar los jeroglíficos. La última frase en griego en la piedra de Rosetta decía: este decreto se inscribirá en una estela de piedra en caracteres sagrados y nativos y griegos. Es decir, las tres inscripciones decían lo mismo.
Los franceses llevaron el bloque al Instituto de Egipto en el Cairo, recientemente fundado en 1798, para analizar sus jeroglíficos. Ese octubre, Napoleón, recién regresado de Egipto, dijo que la piedra permitiría adquirir cierta información de este, hasta ahora, lenguaje ininteligible. El vicealmirante de la Real Marina Británica, Horacio Nelson, derrotó a la flota francesa en la Batalla del Nilo en agosto de 1798, asediando a los franceses en Egipto y expulsándolos 3 años después. En 1801, el Tratado de Alejandría, firmado por franceses, británicos y egipcios, incluía la entrega de antigüedades a los británicos como la Piedra de Rosetta, aunque París hizo copias en 1799. En la parte rota de la piedra se lee en inglés: capturada por el ejército británico en 1801, presentada por el rey George III. En el Alto Egipto, cerca de la primera catarata del Nilo, en la isla de File, en un templo dedicado a la diosa Isis, en el año 394 se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. Tras triunfar el cristianismo y prohibirse los ritos paganos en el Imperio Romano por Teodosio I, se abandonó esta escritura. Antes de hallarse la piedra Rosetta, el entendimiento de los jeroglíficos era mínimo, porque se perdió el conocimiento de cómo se leían. Los europeos creían que las inscripciones grabadas desde el 3000 a.C. en estatuas, tumbas y papiros eran pictogramas que representaban conceptos, no sonidos del lenguaje. Ignoraban que el sistema jeroglífico egipcio es una mezcla de imágenes que representan ideas y también signos fonéticos, aunque originariamente representaban visualmente un objeto. Luego, desarrollaron palabras.
Cuando la piedra fue inscrita, la gloria de la civilización egipcia había pasado. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 332 a.C., un año antes de morir, haciéndose faraón y trayendo su propio gobierno. El primer Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro. Los Ptolomeos no aprendieron egipcio. El griego sería la lengua de la administración en Egipto 1000 años. Desde Alejandría, durante siglos la ciudad más importante del Mediterráneo, la dinastía ptolomaica duró hasta morir. Hasta morir Cleopatra en el año 30 a.C.
En época de Ptolomeo V, su padre había muerto repentinamente. Su madre fue asesinada y revueltas retrasaron la coronación del rey niño. Necesitaba el apoyo de los sacerdotes. Ese respaldo aparece en el texto de la Piedra Rosetta y 17 similares ubicadas en los templos en 3 idiomas. La piedra es un decreto de los sacerdotes egipcios declarando a Ptolomeo faraón y dios viviente. Los sacerdotes concedieron a Ptolomeo coronarse en la ciudad sagrada de Menfis. El decreto de Menfis, grabado en la Piedra de Rosetta, dispone exenciones fiscales para el sacerdocio, junto con la concesión real de que los sacerdotes ya no debían ir cada año a Alejandría, la capital griega. Podían reunirse en Menfis, el antiguo centro de Egipto. El clérigo inglés Abbé Barthélemy descubrió en 1762 que unos paquetes de símbolos atados por una cuerda, que los soldados franceses llamaron cartuchos, contenían nombres de reyes o dioses. En el estudio de la Piedra Rosetta destacó Champollion, nacido en la localidad francesa de Figeac, desde pequeño un genio de la lingüística. También despertó el interés del académico británico Thomas Young y el francés Gilbert de Saussy, profesor de Champollion. Young, con quien Champollion cruzó abundante correspondencia y trabó amistad, aunque acabarían siendo rivales, dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico y que un grupo de jeroglíficos repetidos en la Piedra Rosetta era el nombre de Ptolomeo. Pero Young no descifró el código porque nadie esperaba que los jeroglíficos representaran sonidos, sino imágenes simbólicas. Pensaba que los jeroglíficos representaban las letras de Ptolomeo solo porque este era extranjero.
Cuando Young en 1814 asumió el reto de descifrar la Piedra de Rosetta, tenía la ventaja de que esta estaba en el Museo Británico. Traducirla antes que los franceses era cuestión de honor. Young utilizó la lógica y el análisis numérico contando las veces que aparecía una palabra en griego y encontrando grupos de símbolos que aparecieran un número similar de veces. Iba dilucidando un alfabeto, palabras y frases. En los jeroglíficos, los cartuchos con los nombres de faraones contenían los mismos elementos, pero podían ser verticales u horizontales y estar escritos de derecha a izquierda o viceversa. ¿Cómo saber en qué dirección leer? Young descubrió que dependía de la orientación de las caras de los animales. Hizo coincidir las letras griegas de Ptolomeo con los jeroglíficos en el cartucho con su nombre y, tras aplicar la misma técnica al nombre de la reina Berenice, obtuvo un alfabeto jeroglífico tentativo y publicó sus avances. Mientras tanto, Champollion, con las copias de la piedra, descubrió que grafías y sonidos del copto se correspondían con signos, y se dio cuenta de que los jeroglíficos eran a la vez pictóricos y fonéticos. Registraban, pues, el sonido de la lengua egipcia. Champollion era un niño prodigio de provincias alentado por su hermano mayor para cultivar su don con los idiomas. Aunque no podían permitirse una educación privilegiada, con 13 años ya sabía 6 lenguas antiguas. Fue a París a estudiar lenguas orientales con el principal lingüista francés Silvestre de Sacy, quien había tratado de desvelar la piedra de Rosetta. Y aunque este lo desalentó alegando que los jeroglíficos eran ideas y entenderlas era casi imposible, Champollion no desistió. Estaba convencido de que los jeroglíficos formaban palabras que debían pronunciarse y revelarían su significado a través de las lenguas antiguas de Egipto. Estudió el último idioma conocido hablado en la época de los jeroglíficos, el copto, descendiente del idioma del antiguo Egipto, pero no jeroglífico, sino alfabético. Si los jeroglíficos estaban conectados al copto, eran la escritura de un idioma, no símbolos.
Champollion progresaba con dificultad, pues debía ganarse la vida. En 1815 trató de publicar su Diccionario de Copto, pero su antiguo maestro, Sacy, lo desautorizó por sus afinidades republicanas. Ese mismo año, tras la derrota de Waterloo y el fin de Napoleón y la República, Champollion fue acusado de sedición contra la corona. Fue expulsado de la Universidad de Grenoble y volvió a la casa paterna.
En diciembre de 1821 llegó a Inglaterra desde el Templo de Fylde un obelisco con inscripciones en jeroglíficos y griego antiguo. Había sido hallado y comprado por el egiptólogo británico William John Banks, quien había identificado en él el cartucho de Cleopatra. Debía haber dado ventaja a Young, quien ya había demostrado que los signos demóticos eran derivación de los jeroglíficos y concluido que la escritura demótica consistía en jeroglíficos mezclados con letras del alfabeto, pero no entendió que la escritura jeroglífica también era mixta. Ese fue su error y el avance que dio el triunfo a Champollion. Cuando llegó el obelisco, Champollion ya había compuesto un alfabeto jeroglífico con el que podía escribir, por ejemplo, el nombre Cleopatra. Comparando lo que él había escrito con el cartucho del obelisco, comprobó que iba por buen camino. La prueba sería leer nombres de gobernantes sin saber antes cuáles eran, y en cartuchos anteriores a la llegada de Alejandro Magno, para que los jeroglíficos no tuvieran huella del griego.
El 14 de septiembre de 1822, Champollion trabajaba en una inscripción copiada del templo de Abu Simbel en Nubia. Vio un nombre de faraón que no le resultaba familiar en un cartucho ovalado. Reconoció los dos últimos signos como S-S. Tras estudiar miles de textos jeroglíficos, vio que el signo precedente era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, un dibujo del sol. Sabía que en copto la palabra para sol es Re, como el nombre del dios solar egipcio. Así, el nombre sería Ramsés. El segundo cartucho también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, animal sagrado del dios egipcio de la escritura Tot. Champollion pensó que si el ibis significaba Tot e iba seguido de MS y S, el nombre sería Tutmosis, otro faraón. Entusiasmado, Champollion salió corriendo de su estudio para ver a su hermano Jacques Joseph, con quien estaba muy unido y que siempre le había apoyado en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano en el Instituto de Francia en París, gritando: ¡Lo tengo! Y se desmayó por la emoción y las arduas jornadas de trabajo. El 27 de septiembre, Champollion presentó su investigación a la Academia de Inscripciones de París. Escribiría que el jeroglífico era un sistema complejo, una escritura a la vez pictórica, simbólica y fonética, dentro del mismo texto, la misma frase, y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. 23 años después de encontrada la piedra de Rosetta, Champollion anunció que había logrado descifrar los jeroglíficos egipcios. No solo la élite de Europa se mostró escéptica o contraria, la Iglesia sintió preocupación. El diluvio de Noé, que los eruditos bíblicos habían fechado en el 2349 a.C., según la Biblia, había aniquilado a todas las civilizaciones anteriores. Si los jeroglíficos demostraban que la civilización egipcia existía antes y después del diluvio, desautorizarían esta afirmación.
Champollion declaró que el zodiaco de Dendera, un relieve en el techo de un templo que llegó a París, no era, como habían dicho varios académicos, anterior a Noé. Pero numerosos eruditos dentro y fuera de Francia lo atacaban, incluido Young, quien inicialmente le aplaudió, pero después se ofendió, pues Champollion no reconocía su contribución. En vez de colaboradores, Young y Champollion se volvieron rivales, compartidarios y opositores.
La Iglesia ofreció apoyo a Champollion siempre que sus hallazgos no contradijeran la doctrina. Aceptó, y con el respaldo de Leopoldo II de Toscana y Carlos X de Francia, reunió un equipo con el que viajó por Egipto. En Saqqara visitó la pirámide más antigua del mundo, una tumba que los jeroglíficos revelaron era de Menofre, un sacerdote real de una dinastía anterior al diluvio. Champollion consignó el hallazgo en su diario y nunca lo publicó. Aunque descifrar los jeroglíficos egipcios no puede considerarse obra de una sola persona, sino un trabajo colectivo de numerosos eruditos, Jean-François Champollion está considerado el padre de la lingüística egipcia, pero su carrera se truncaría al morir de un ataque al corazón con 41 años.
Curiosa e interesante historia, sin duda, esta de la piedra Rosetta que hoy nos ha traído Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y te esperamos la próxima semana.
Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
De cero al infinito.
Aunque ahora vivimos viajando por verdaderas autopistas de la información, y a pesar de que hemos superado situaciones verdaderamente dramáticas, como fueron aquellos terribles años del SIDA, cuando era mortal de necesidad, y además cuando parece que todo el mundo sabe lo que tiene que saber sobre la protección imprescindible en las relaciones sexuales esporádicas, bueno, pues resulta que se está detectando un aumento, al menos en España, de las llamadas ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Bien, pues de ello vamos a hablar con la doctora Jessica García, que es ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida GINECID. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, ¿y a qué se debe este aumento de las ETS?
Bueno, esto se debe a que en los últimos años ha habido... un cambio en las conductas sexuales, en los hábitos sexuales. Hay un inicio de las relaciones sexuales más tempranas. También se ha relajado mucho el uso del condón en los últimos años. También hay una tendencia a tener más parejas sexuales. Y ya es mucho más sencillo ahora con el tema de los viajes, con todas las apps que hay como para conocer personas. Entonces se piensa que esto es la causa.
Y este aumento del que estamos hablando, ¿ustedes los profesionales lo consideran preocupante?
Sí, porque en los últimos años, bueno, ha aumentado muchísimo. Estamos hablando de que las enfermedades como clamidia, gonorrea, han aumentado hasta más del 60% el número de casos diagnosticados. Uh-huh. Y bueno, con las consecuencias que tienen estas enfermedades.
Claro. Efectivamente, según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, entre los años 2012 y 2019, el 64% de las ETS diagnosticadas en España fueron casos de clamidia. Explíquenos, doctora, ¿en qué consiste esta enfermedad?
Bueno, la clamidia es una infección de transmisión sexual que produce... muchas veces es asintomática, es el problema con este tipo de enfermedades. Entonces produce pocos síntomas, pero en tema como de fertilidad y todo eso, pues produce una inflamación muy importante en mujeres y en hombres, y esto, bueno, pues trae consecuencias bastante graves.
Bueno, ahora hablaremos de la relación que hay entre ese tipo de patologías de ETS y la fertilidad, tanto en hombre como en mujer, pero parece que efectivamente, como usted comentaba antes, también se detecta un aumento en los casos de gonorrea. Hemos hablado de la clamidia. ¿Qué diferencias hay entre ambas enfermedades?
Bueno, ambas son causadas por bacterias. Son, de hecho, bastante similares en el sentido de que el efecto que producen es el mismo. Ambas son tratadas con antibiótico. La clamidia es mucho más frecuente que la gonorrea. Es mucho más contagiosa, eso sí, pero muchas veces van juntas en el diagnóstico.
Ya. Pero lo verdaderamente llamativo, o por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención, es que según datos del Instituto de Salud Carlos III, la sífilis aumentó un 59% en el mismo periodo de 2012 a 2019. Y a mí, doctora, ¿qué quiere que le diga? Esto de la sífilis me suena a algo que ocurría en la Edad Media, pero veo que no solo entonces, sino que es algo que, por desgracia, sigue siendo muy actual, ¿no?
Sí, desafortunadamente sí, están aumentando también los casos de sífilis y, bueno, es cada día más frecuente en la consulta.
Ya. Bueno, vamos a hablar de lo que es usted especialista, ¿no?, que es la reproducción asistida. La fertilidad en general del hombre y de la mujer se ve mermada o afectada de alguna manera por este tipo de patologías.
Claro que sí. Bueno, por ejemplo, en el tema de las mujeres, las principales infecciones, como ya dijimos, son la gonorrea y la clamidia, pero existen más. Pero estas son las que se dan con mayor frecuencia y lo que producen, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando hay infecciones repetidas o hay una infección ascendente desde el cuello del útero hacia los órganos superiores, por ejemplo, las trompas de Falopio o los ovarios, producen pues un proceso inflamatorio muy importante que produce obstrucciones de las trompas de Falopio, produce adherencias en los ovarios, produce una infección del tejido que está dentro del útero, el endometrio, y eso afecta muchísimo la fertilidad. Estamos hablando de un 30% de pacientes, de las que son infértiles, que tienen una causa de factor tubárico, se llama, que serían las trompas obstruidas.
Es decir, que este tipo de ETS es de las que ya hemos hablado, aparte del diagnóstico y el tratamiento que requieren en sí, las propias ETS pueden provocar problemas serios en la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer.
Así es.
¿Y esto se detecta más, este tipo de patologías, por sexos, en hombres o en mujeres, o no tiene nada que ver?
Se detectan, las infecciones de transmisión sexual se detectan más en los hombres, pero es verdad que están más asociados más a infertilidad en las mujeres. En los hombres estamos hablando de que producen hasta un 15% de infertilidad, se piensa que producen hasta un 15% de infertilidad masculina, porque también en ellos producen pues muchísima inflamación y producen también obstrucción de las vías seminales, producen alteraciones en la calidad del semen. Entonces sí que es bastante importante en ambos sexos. Es más frecuente encontrarlas en hombres, pero producen más problemas en mujeres.
Claro, para que existan esas enfermedades y son de transmisión sexual, me imagino que uno de los dos, o los dos, el hombre o la mujer, tiene que estar infectado, ¿no?
Exactamente. Y contagiar ya sea a la pareja o...
Ya. Me comentaba usted antes que el inicio de las relaciones sexuales va siendo cada vez más temprano. Claro, más temprano, yo me imagino en chavales muy jóvenes, y a pesar de que he hablado de que hay muchísima información, pero quizá hay menos juicio, entre comillas, ¿no? Y se pueda cometer alguna temeridad también, entre comillas, al respecto.
Exactamente. Sí, cada vez se ve más temprano. Estamos hablando de que el inicio está alrededor de los 12, 14 años, el inicio de relaciones sexuales en España, y cada año parece que es más temprano.
Yo que ya soy muy mayor, claro. 12 o 14 años, a esa edad se inician en el sexo nuestros jóvenes.
Sí.
En fin, es por lo menos desde mi punto de vista, insisto, quizá algo anticuado ya, verdaderamente sorprendente, parece una edad muy temprana. Bueno, sea como fuere, y a pesar de que aparentemente de todos disponemos, y los jóvenes más, de mucha información, digo más porque manejan más las nuevas tecnologías, a su juicio, como ginecóloga, como médico, ¿se hacen necesarias más campañas de prevención?
Claro que sí. Sí, es importantísimo promover el uso del condón. También las vacunas. Hay algunas vacunas que nos pueden proteger de algunas infecciones de transmisión sexual, como son las vacunas del virus del papiloma humano o la vacuna contra la hepatitis B. Y bueno, también promover el acercarse al médico, el hacer controles y revisiones anuales. Uh-huh. Y bueno, también, sobre todo si sabemos que tenemos conductas sexuales de riesgo, pues también buscar hacer revisiones periódicas.
Que, aparte de esto que comenta, ¿qué recomendaciones más se pueden hacer en este sentido? Ojo, no solamente a los jóvenes, sino ya a personas un poco más talluditas, pero bueno, pues que tengan una serie de comportamientos sexuales más esporádicos, por así decirlo.
Sí, bueno, se recomienda en principio utilizar el condón en cada una de las relaciones sexuales, porque esto es la única forma de evitar el contacto de los fluidos con las mucosas, que es lo que produce las infecciones. Bueno, también intentar, que eso también, bueno, es un poco complicado, pero reducir el número de parejas sexuales, si eso fuera posible. Y bueno, en principio intentar evitar conductas sexuales de riesgo, pero a veces eso no es tan fácil de pedírselo a los jóvenes ahora.
Claro. Bueno, quizá, no sé, por edades, empecemos por los jóvenes. ¿No hay conciencia del riesgo que puede suponer una relación sexual sin tomar medidas de precaución?
Yo creo que cada vez es más, hay más desinformación, hay tantos medios donde los jóvenes encuentran la información que a veces no es la información correcta. Y desafortunadamente sí lo vemos, porque la mayoría de las infecciones, estamos hablando que más del 80% de las infecciones que se detectan son en pacientes jóvenes, menores de 35 años. Entonces sí que vemos que el pico de infecciones está ahí, y puede ser por esto, falta información y falta información correcta.
Ya. Quizá porque, igual, doctora, se me ocurre pensar que a su vez el joven, chavales jovencitos, pueden pensar, hombre, somos muy jóvenes, tanto mi pareja como yo, estamos los dos sanos, aquí no pasa nada. Y a lo mejor ahí está el error, ¿no?
Exactamente, porque cuando tenemos relaciones sexuales con una persona, tenemos riesgo de acuerdo con a cuántas personas ha tenido relaciones sexuales también esa pareja. Entonces a veces pensamos que no hay, pero sí que hay ese riesgo.
Claro. Hay descubrimientos. El otro día leí que en Estados Unidos estaban probando un nuevo método anticonceptivo, de momento en animales, en fase de estudio en animales, en ratones, para que lo tome el hombre. Es una pildorita que te lo tomas y eres infértil durante 24 horas. Cosa que a mí me parece estupendo y que es un adelanto, pero a lo mejor esto puede ser un peligro añadido, ¿no?, a aquella enfermedad de transmisión sexual, porque esta píldora evitaría el embarazo, pero no evita la enfermedad.
Sí, claro que sí. Evidentemente los métodos son muy importantes para prevenir un embarazo no deseado, pero también no hay que olvidarnos que lo más importante es prevenir infecciones de transmisión sexual. Bueno, son igual de importantes. Claro. Entonces el único método que nos protege es el condón.
Pues tengámoslo en cuenta, que nos lo dicen profesionales como la doctora Jessica García, ginecóloga de las clínicas de reproducción asistida Ginefiv. Muchísimas gracias, doctora. Buenas
gracias
noches.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenos días. La Comisión Europea avala la gestión de los fondos y autoriza el pago de otros 6.000 millones de euros para España. Es el tercer tramo de los fondos de recuperación que se suma ya a los 31.000 millones recibidos. De esta forma, nuestro país será el primero en recibir el dinero. Será el próximo 28 de marzo. Con esta autorización, Bruselas confirma que el Gobierno ha cumplido los requisitos exigidos, pero el lunes llega a Madrid una misión del Parlamento Europeo para analizar la gestión de los fondos. La reforma de las pensiones puede comprometer el siguiente pago, el sería el cuarto tramo. La vicepresidenta Calviño se muestra satisfecha.
La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
En Múnich, segunda jornada de la conferencia de seguridad, hoy intervendrá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el primer ministro británico, Rishi Sunak. El apoyo a Ucrania ha marcado la primera jornada de la conferencia en la que el presidente Zelensky ha pedido más ayuda militar, quiere aviones de combate. El presidente francés, Emmanuel Macron, proponía utilizar el arsenal nuclear francés como instrumento para disuadir a Rusia, y el secretario general de la OTAN señala que la guerra puede ser larga y puede terminar en negociación, pero antes hay que ganar sobre el terreno.
La guerra puede terminar en la mesa de negociaciones, pero sabemos que se dice que lo que sucede alrededor de la mesa de negociaciones depende de la fuerza en el campo de batalla. Por lo tanto, la única forma de garantizarlo es apoyando hoy y de forma militar a Ucrania.
Portugal forzará el alquiler de viviendas vacías y prohibirá nuevas licencias de pisos turísticos. Son las principales medidas del gobierno del socialista António Costa para hacer frente a un problema que considera ya de emergencia nacional, y es la falta de viviendas asequibles en el país. En algunos barrios de Lisboa, el 60% de las casas de alquiler se destina al turismo. El plan del gobierno también contempla poner un techo a los arrendamientos.
No se trata de expropiar, ni siquiera afectar a la propiedad. Se trata de hacer un alquiler obligatorio donde el Estado pagará al propietario una renta justa y este tendrá derecho a cobrar una parte menor cuando suba rente.
En nuestro país, la venta de casas se ha frenado considerablemente en el mes de diciembre y ha bajado un 10% como consecuencia de la subida de los tipos de interés. El Euribor ya está por encima del 3%. Pero el año pasado, el 2022, se batieron récord de operaciones, se alcanzaron las 650.000, un dato que hay que remontarse hasta el 2007, cuando la burbuja inmobiliaria, para encontrar un ejercicio tan abultado. Los expertos avisan de que este año nos espera un frenazo.
A partir de ahora, lo que vamos a ver en las sucesivas subidas de tipos van a ir encareciendo cada vez más los créditos financieros, lo que va a expulsar a un volumen importante de compradores en este 2023.
La jornada de Liga nos deja un marcador con muchos goles. El Girona ha vencido al Almería por 6-2. Y en baloncesto, hoy se disputan las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Unicaja, y entre el Juventud Lenovo Tenerife. El Juventud se imponía 94-81 ante el Baskonia, y en Tenerife eliminaba al Gran Canaria por 89-73. El entrenador blanco, Chus Mateos, dice que el equipo está en buena racha, pero respeta al rival, al Unicaja, que viene de eliminar al Barça.
Estamos ilusionados con jugar una semifinal más, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que juega muy bien, que estará también muy ilusionado por vencer al Real Madrid después de haber hecho la gesta de ayer de vencer a Barcelona. Y estamos realmente con ganas de afrontar la semifinal juntos, con ganas de sacar un partido que se promete o promete ser difícil, pero concentrados y con ganas, ilusionados desde luego.
Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y recuerden que todas las noticias las vamos actualizando al minuto en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor.
Este sábado, otra emocionante jornada de Liga en Radio Estadio. El Real Madrid visita a Osasuna en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. Los blancos por recortar con el líder y los rojillos por alcanzar puestos europeos. Con la Champions sueña la Real Sociedad que recibe al Celta y con puestos europeos el Betis que juega como local contra el Valladolid y el Villarreal que visita al Mallorca. Además, desde Badalona, semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. Este sábado desde las 3:30 de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa en este espacio diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. ¿Conocen ustedes la anécdota que dicen que se produjo en un momento dado en una conversación entre científicos en la que uno plantea al otro, ahí va, y si nos pudiéramos tragar al cirujano, una vez con el cirujano dentro, este podría actuar sobre los problemas de salud que tuviéramos? Bueno, pues sobre eso vamos a charlar con Fernando Arranz, que es investigador del Instituto de Química Médica del CSIC. Vamos a hablar en realidad de nanomedicina, la nanotecnología al servicio de la ciencia médica y el desarrollo que todo esto puede tener en los próximos años. Un tema sin duda interesante. Por cierto, ¿saben ustedes lo que es un polímata? ¿Saben ustedes esto de la formación continua, si las empresas lo valoran o no en sus trabajadores? Bueno, pues vamos a conocer más detalles del asunto, que puede ser muy interesante para cualquiera que tenga curiosidad, con Pablo García, que es director de la Escuela de Postgrado y Lifelong Learning en la Universidad Pontificia de Comillas. Y en nuestro espacio reservado para la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a contarles cosas acerca de el AECID, que ha desplegado en Turquía todo un dispositivo para que se pueda echar una mano a este país duramente azotado por el terremoto. Y seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana, que es nada más y nada menos que The Commodores. Sail on down the line, half a mile or so, and don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going. Say, Lord, I gave all my money and my time. I know it's a shame, but I'm giving you back your name. Guess I'll be on my way, I won't be back to stay. I guess I move along, I'm looking for a good time.
En Onda Cero, de cero al infinito.
Cuentan que una vez un matemático, Albert Roach Hibbs, y un físico teórico, Richard Phillips Feynman, estaban charlando. Y el primero le comentó al segundo lo interesante que sería en cirugía, a pesar de ser una idea loca, que el paciente se pudiera tragar al cirujano, así, literalmente. Bueno, pones al cirujano mecánico en los vasos sanguíneos y se dirige al corazón mirando alrededor. Esa máquina encuentra qué válvula es la defectuosa, saca el cuchillo y la corta. Otras máquinas podrían incorporarse en el cuerpo de forma permanente para asistir en el funcionamiento de algún órgano defectuoso. Lo cierto es que en 1959 en una famosa charla en la reunión anual de la American Psychic Society, Feynman recordaba esta conversación y dicen los que saben de este asunto que ese fue el origen de la nanotecnología, que como saben tiene una especial aplicación, por ejemplo, en el campo de la medicina. Y precisamente en el último título de la colección que sabemos de, editada por CSIC Catarata, lleva por título La Nanomedicina, cuyo autor es Fernando Arranz Rabanal, que es investigador del Instituto de Química Médica del CSIC. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, es decir, que Feynman y Hibbs al final tenían razón, y sin necesidad de canibalismo, ¿el cirujano robótico ya está aquí o todavía no?
Bueno, casi, digamos. Casi. Tenemos cirujanos y robots, pero que todavía no tenemos volante y el motor funciona a veces, digamos. Estamos camino de eso, pero todavía no estamos ahí.
Ya. Lo cierto es que 30 años después de aquella curiosa charla, en la década de los 90, la investigación en nanomedicina comenzó a crecer de forma sistemática y a partir del año 2000 experimentó una auténtica explosión, ¿no es así?
Así es, sí, como con todo campo nuevo, pues ahí se genera un montón de expectativas y hay un montón de posibles aplicaciones. Se intenta aplicar para todo la nanomedicina, el tiempo dirá qué queda y que fue solo una idea que no terminó de cuajar, pero cada vez hay más productos de nanomedicina en las farmacias y en los hospitales.
Ahora hablaremos de ellos. En poco más de 20 años los avances han sido sorprendentes y me imagino que la tecnología y el avance tecnológico tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Sí, totalmente. Es decir, la definición típica de nanomedicina, que es la aplicación de la nanotecnología a problemas biomédicos, pues todo empieza, como su propia palabra indica, con la nanotecnología, con ser capaces de producir materiales en esa escala y por estar en esa escala de tamaños que presenten una serie de propiedades que no existían antes, lo cual te lleva a posibles aplicaciones.
Bueno, y precisamente aquí quería yo llegar. Quería preguntarle, porque he leído en su artículo que usted dice que la nanomedicina, o que en nanomedicina lo más importante de un nanomaterial es el tamaño, algo que parece evidente, pero ¿por qué exactamente?
Sí, en eso, si comparamos las nanomedicinas, las comparamos con las medicinas tradicionales basadas en moléculas pequeñas o no tan pequeñas, pero en moléculas, si con medicamentos tradicionales quieres tener una nueva propiedad, necesitas una nueva molécula, necesitas que la composición química cambie. En los nanomateriales, pues lógicamente puedes cambiar la composición, pero el truco que más se utiliza es que se pueden modificar las propiedades o puede variar la respuesta que te da un determinado material solamente por cambiar el tamaño. La composición química es exactamente la misma, pero al variar el tamaño, sus propiedades cambian. A veces te ayudan, a veces te dificultan el trabajo, pero el hecho está en que ese cambio de tamaño modula las propiedades que ofrece el material.
¿Y hasta dónde puede llegar ese tamaño nano? Porque recordemos que el átomo al principio se pensaba que era una cosa pues bastante gorda comparada con los quarks de los cuales se habla ahora. ¿Puede ocurrir lo mismo en nanotecnología?
Bueno, los límites no están, al menos el límite superior no está 100% definido, el inferior, bueno, pues diríamos un nanómetro, es el tamaño más pequeño que entra dentro del campo de la nanotecnología. El superior no hay una frontera fija, hay nanomateriales de 100 nanómetros, los hay de 200, o sea, suele hablar la gente de 500 más o menos, a partir de 500 nanómetros ya entramos ya en el terreno casi más de lo micro que de lo nano, pero no hay una frontera fija. Depende mucho, es una cosa que en cuanto entras en nanotecnología lo ves, que hay una variedad brutal, hay cientos, por no decir miles, de nanomateriales diferentes y cada uno tiene más o menos un rango donde su aplicación tiene más sentido. Por ejemplo, las partículas lipídicas, los liposomas, suelen estar más o menos en 200 nanómetros. Si hablamos de nanopartículas de oro o de óxido de hierro, pues son partículas mucho más pequeñas, a lo mejor de 3, 4, 7 nanómetros. Al final depende de la aplicación. Dependiendo de para qué lo quieres, pues te buscas la manera de conseguir el tamaño que más beneficia a esa aplicación.
Bueno, pues vamos a hablar de esto porque, por ejemplo, el aparentemente sencillo y desde luego cotidiano test del embarazo viene a ser nanomedicina, ¿no?
Sí, todos estos, todos no, pero muchos de estos kits a los que estamos acostumbrados, test de embarazo o el test del COVID, muchos de ellos, esa línea roja que se ve en muchas ocasiones está formado por nanopartículas de oro que se unen a un anticuerpo, y ese anticuerpo reconoce lo que sea que estamos buscando, ya sea el antígeno del coronavirus o lo que sea que queramos detectar. Si se une a medida que la muestra va avanzando sobre esa tirita de papel, va avanzando, y allí donde están las partículas de oro con el anticuerpo se quedan acumuladas por la presencia del anticuerpo, ya sea en la barra de control o en la barra de positivo. En esa tirita de papel, que a algunos les parece tan sencilla, hay muchísima tecnología incluida, y es un proceso que no es nada sencillo. Pero ese color rojizo que se ve en muchos kits de diagnóstico es por la presencia de las partículas de oro, que el oro en estos tamaños nanométricos, de nuevo, depende el color del tamaño, pero suele tener un color así, un tono tipo vino tinto.
Pero no solo eso, es que además, gracias a los nanomateriales, se lograron producir en un tiempo récord, en el caso de la COVID, de la pandemia, estos tests, y además de forma barata, por mucho que se utilizara el oro, ¿no?
Sí, de hecho eso, el oro no es el nanomaterial más caro, ni mucho menos, que se puede producir, y sí, es una de las claves de esos kits, porque el oro lo que tiene es que, debido a ese tamaño, tiene una absorción muy fuerte de color, que además es muy estable, con el tiempo no se degrada fácilmente. No que esto sea crítico en los kits, pero para otro tipo de aplicaciones, ese color que presenta el oro es muy estable con el tiempo. Si tú tienes un colorante basado en compuestos orgánicos, al poco tiempo de estar dándole la luz del sol o la luz de la fuente que sea, se termina degradando ese, químicamente, digamos, se termina degradando ese color, algo que no pasa con las nanopartículas metálicas.
¿De dónde las sacan, por cierto? Esto es pura curiosidad. ¿Cómo se consiguen esas nanopartículas de oro?
Para fabricar nanomateriales se definen siempre dos alternativas, la que se llama de abajo arriba, que son métodos químicos, o de arriba abajo, que son métodos físicos. En los métodos físicos partes del material macroscópico, y a base de machacarlo, literalmente, intentas conseguir nanomateriales. Sin embargo, eso para nanomedicina no es la mejor aplicación, es mejor la vía química, que forma las nanopartículas pues a partir de los átomos y las moléculas que lo constituyen. En el caso de las nanopartículas de oro, hay una sal del ácido cloro áurico. Esa sal es comercial y tiene un precio razonable, hay productos muchísimo más caros, y a partir hay diferentes tipos de reacciones químicas que te reducen ese oro que está en esa sal para formar el oro metálico, que es lo que constituye las nanopartículas.
Qué interesante. Bueno, cuando se quiere estudiar el interior del paciente para sacar una prueba in vivo, se utiliza la imagen molecular. Explíquenos cómo es esto.
Sí, la imagen molecular es detectar procesos biológicos a nivel celular y subcelular desde fuera, de forma no invasiva. De hecho, a todos nos sonará alguna de las técnicas de imagen que más se utilizan, como la resonancia magnética, que oímos a veces a los deportistas para verles si se han roto algún ligamento. Pues esa técnica, junto con otras técnicas de imagen nuclear y de imagen óptica, es lo que constituye la imagen molecular. En la imagen molecular tú necesitas una biomolécula que te da la especificidad biológica, que por ejemplo se acumula allí donde tienes un cáncer, por ejemplo, y la parte de la nanotecnología o de la química, porque no solo se utilizan nanopartículas para eso, es unir algo a esa biomolécula que te da una señal que puedes medir desde fuera sin necesidad de abrir al paciente.
Ya. Dice usted que para cada modalidad de imagen existe al menos un tipo de nanopartícula que se puede diseñar con un tamaño, ojo, a la carta. Entonces vuelvo a preguntarle lo de antes, no hay límites tampoco.
Bueno, eso, hay mucha variedad de nanomateriales. Algunos nanomateriales es más fácil controlar el tamaño que tienen, en otros son más difíciles, pero en general en lo que se está trabajando durante muchos años ya, muchísimos grupos de investigación en el mundo, es en desarrollar esos métodos químicos que te permiten sintetizar partículas con un tamaño casi a la carta. Por ejemplo, hay partículas que se llaman quantum dots, de puntos cuánticos sería la traducción, que dan señales fluorescentes, que dan señales ópticas muy, muy intensas, y hay métodos para fabricar esas partículas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanómetros, digamos incrementándolo de nanómetro en nanómetro, y cada nanómetro que incrementas te cambia el color de esas partículas. Esas partículas se están utilizando ya no tanto en nanomedicina como en los televisores. Los famosos televisores que aparecen en quantum LEDs o sí. LEDs o organic LEDs llevan ese tipo de partículas.
Bueno, de este modo se logra mejorar el diagnóstico y se puede incluso reducir la toxicidad de las sustancias inyectadas al paciente. Es obvio, por ejemplo, que los tratamientos de quimioterapia de hoy en día tienen poco que ver con los de hace años, que literalmente machacaban al paciente. Hoy no tanto. Y es que dice usted que hay materiales que directamente funcionan como un código de barras, ¿no?
Sí. Hay tanto para diagnóstico como para terapia. Se pueden diseñar nanopartículas un poco que están diseñadas a la carta para el tipo de enfermedad que se quiere tratar. En cuanto a la toxicidad, ese es, de hecho, es, yo creo, el uso principal y original de la nanomedicina, el utilizar nanopartículas para encapsular fármacos y que sirva de muchas cosas, tanto uh-huh. para transportar el fármaco, esconder el fármaco de nuestro sistema inmune y que no lo degrade, y tener un delivery, un transporte local, conseguir que la acumulación del fármaco que sea mayoritariamente allí donde tiene que hacer el efecto, lo cual redunda en que su toxicidad sea menor.
Durante los últimos tiempos nos hemos acostumbrado al término ARN mensajero. ¿Esto tiene que ver con la nanotecnología?
No realmente. Quiero decir, las vacunas de ARN mensajero que todos conocemos por el coronavirus y que ya se están empezando a intentar desarrollar para muchas enfermedades, la tecnología de biología molecular, de biología celular que ha llevado el ARN mensajero es todo un mundo y es un desarrollo impresionante que va a dar muchos frutos en el futuro. Sin embargo, siempre que se habla de, por ejemplo, de las vacunas de COVID, la gente tiene tendencia a olvidarse de la nanomedicina, y sin nanomedicina no habría vacunas de COVID, al menos las vacunas de RNA mensajero, porque ese RNA mensajero es una molécula muy, muy fácil de destruir. En cuanto, si se inyectara tal cual el RNA mensajero, tenemos enzimas y sistemas en el cuerpo que degradarían esa molécula rápidamente y no llegaría a ningún lado. Lo que se ha hecho es utilizar nanopartículas lipídicas para encapsular ese RNA mensajero, para protegerlo. Entonces se inyecta, el RNA va escondido de nuestras rutas metabólicas, y una vez que llegan a las células, esas partículas se disuelven, digamos, y liberan lo que tienen dentro. Con lo cual, el RNA mensajero es una tecnología espectacular e imprescindible, pero sin vacunas, sin nanopartículas lipídicas, no existirían esas vacunas.
Y llegamos a la pregunta del millón. Vamos a ver, las nanopartículas, que son estupendas y que ayudan muchísimo, ¿pero realmente pueden llegar a curar enfermedades las propias nanopartículas en sí?
En eso hay ensayos trabajando, quiero decir, es lo que te comentaba al principio, hay muchísimas cosas que se proponen y veremos a ver cuántas quedan al final, y muchas cosas que se proponen y que hay que ver si el uso de nanotecnología supone una mejora o no respecto a lo que ya hay. Por eso hay un montón de ensayos preclínicos y clínicos intentando demostrarlo. En ese sentido, sí que hay aproximaciones que, de hecho, se están probando en ensayos clínicos de nanopartículas que en sí misma son el fármaco. Digamos, por ejemplo, las partículas de dióxido de hierro, que son magnéticas, se están probando en ensayos clínicos para una terapia que se llama de hipertermia magnética. Consiste en intentar acumular lo máximo posible de esas nanopartículas en un tumor sólido, y desde fuera se aplica un campo magnético. Entonces ese campo magnético se aplica de forma que cambia su dirección de forma constante y muy rápida, y al ser magnéticas las nanopartículas, digamos, que empiezan a bailar al son que les toca ese campo magnético externo, y ese cambio constante de dirección genera un calor. Si están acumuladas de forma específica en las células tumorales, están calentando especialmente esas células, lo cual puede matar a las células tumorales directamente o puede ayudar a que el agente quimioterapéutico que sea funcione mejor, se pueda utilizar en menos dosis y tenga menos efectos secundarios.
Uh-huh. Pues sería, bueno, realmente importante, ¿no?, conseguir todo esto, como perfectamente lo está explicando nuestro invitado. Juguemos un poco a futuristas. ¿Cuáles son los retos para la comunidad científica experta en nanomateriales y en nanomedicina?
Hay Hay varios. Hay, digamos que la nanomedicina la podemos dividir así, grosso modo, en tres grandes áreas. Una que sería terapia, otra diagnóstico in vivo y otra diagnóstico in vitro. Y cada una tiene sus retos. Si nos centramos en cosas in vivo, yo quizás el más importante es aumentar la cantidad de partículas que llegan a la patología. Un problema que se encuentra con muchos tumores es que si tú, de las partículas que tú administras al paciente, pues a lo mejor un 7, un 8% de esas partículas están llegando al tumor y el resto, el sistema inmune, se está haciendo cargo de ellas. Entonces, intentar conseguir, por métodos químicos, hay diferentes alternativas que se están probando, intentar conseguir que ese porcentaje sea mayor, entonces tienes que administrar menos dosis, la terapia va a ser más eficaz, ese quizás es el mayor reto. Ya.
Bueno, ahora que estamos así en un tono pues tranquilito y demás, hablando de todas estas cosas, le voy a hacer una pregunta muy concreta, casi para terminar. ¿Usted cree, como experto, que realmente, volviendo a la anécdota con la que empezábamos, algún día nos podremos tragar al cirujano?
A mí siempre no me gusta representar la nanomedicina como la famosa película esta en la que se inyectaba la nave miniaturizada. Sí. Quiero decir, esa representación de un robot que va, circula y opera y demás, me resisto porque ahora mismo sigue siendo ciencia ficción. Pero sí que es verdad que cada vez menos. Quiero decir, cada vez se sintetizan partículas, se fabrican partículas más, entre comillas, inteligentes, que llevan a cabo más labores en el cuerpo humano. Sin embargo, como te decía, con lo del porcentaje de acumulación, hay tantas cosas todavía por delante que es difícil predecirlo.
Uh-huh. Da la impresión que usted se dedica a esto y además sabe de lo que habla, ¿no? Que bien lo explica todo, Fernando.
Bueno, me alegro, sí, me dedico a esto y nada, me alegro que esté siendo claro.
Claro, es que este programa es un reto, ¿no? En cada edición, yo diría en cada entrevista, porque yo soy periodista, yo no soy científico. Hombre, tengo una curiosidad enorme acerca de la ciencia y algo de formación tengo, pero comparado con ustedes, con los científicos, mi formación es mínima, ¿no? Los oyentes, pues lo sabrá de todo. Habrá científicos y habrá albañiles y habrá panaderos, ¿no? Entender todas estas cosas es realmente complicado y ustedes, los invitados, los investigadores, yo creo que lo logran, que todos, con la formación que tengamos o incluso sin formación, seamos capaces de entender cosas tan complejas como esta. Eso es muy de agradecer, ¿eh?
Ah, me alegro, por eso, ese es el motivo principal de por ejemplo, escribir este libro, intentar hacer llegar, divulgar ciencia en español, que no es tan habitual, no hay tantísimo de dónde tirar, como por ejemplo puede ser en el inglés, pues eso, intentar explicarlo de la forma más clara posible, todo este tipo de cosas en las que trabajamos.
Le cuento una anécdota y con esto termino. Nosotros, los que trabajamos en la radio, solemos tener gran contacto con los taxistas, ¿no? A los que aprovecho para mandar un cordial saludo, porque tenemos que hacer traslados en taxi por motivos de trabajo. Y una vez uno me reconoció por la voz y me dijo que escuchaba el programa. Además lo escuchaba no en podcast, sino en directo, porque trabajaba de noche y demás, y digo, muy interesante, digo, ¿usted le interesa la ciencia y tal? Dice, bueno, yo es que soy biólogo. Lo que pasa es que de biólogo me moría de hambre y mi padre era taxista y me dejó el taxi, ¿no? Quiero decir que por un lado, Fernando, es de agradecer, ¿no?, que cualquier persona te escuche un programa de divulgación científica, y por otro, a lo mejor es un poco triste, ¿no?, porque me temo que ese biólogo no estaba contento siendo taxista. No porque ser taxista sea nada malo, sino porque él se había formado como biólogo.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, no es broma, mi padre era taxista y yo estudié química, y evidentemente es algo que la asignatura pendiente histórica de España, que es tratar mejor a sus científicos y fomentar más y apoyar más el que gente con vocaciones científicas pues puedan llevar a cabo su trabajo y puedan tener un trabajo digno, trabajando en lo que han estudiado y para lo que valen.
Pues ojalá sea así. Fernando Herranz Rabanal, investigador del Instituto de Química Médica del CSIC y autor de este libro, La Nanomedicina, editado por CSIC Catarata, le agradezco mucho el que nos haya atendido, el que nos haya explicado todo eso también, y enhorabuena por el trabajo que realizan, y ojalá muy pronto se avance todavía más, que seguro que sí, en nanotecnología y en nanomedicina, por donde seguramente pase el futuro de los tratamientos. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés.
Conéctate a la actualidad más inmediata, a la información sin distancias de la mano de nuestros corresponsales y enviados especiales, en España y más allá de nuestras fronteras.
Por aquí discurre la actualidad del día que se despierta.
Corresponsal de Onda Cero en Oriente Próximo, Jana Beris.
Atención, enviado especial de
Onda Cero es información cercana a pesar de los kilómetros. Es conexión.
En China, Isabel Fuello.
El año del dragón, el animal.
Abrimos otra conexión con la experta en tribunales de Onda Cero, Eva Llamazares.
La decisión del TJUE.
En Onda Cero contamos con un gran equipo de profesionales para informar desde el rigor, la cercanía y la pluralidad.
Enviado especial Asunción Salvador.
Nigeria ya es un excelente socio.
Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
El de defensa siempre.
Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero, tu radio.